La Cucharilla, una hora para tomar con el café.
Muy buenos días, comenzamos otro programa más de La Cucharilla. En concreto, creo que ya vamos por el 112, o sea, esto ya es imparable. De hecho, este es el penúltimo programa, porque ya la semana que viene acaba la reciente temporada, en nuestro caso ya es la tercera, y ya pues volvería a la programación en directo otra vez a partir de septiembre. ¿Podéis poneros en contacto con nosotros? Pues a través del correo electrónico lacucharillaradio@gmail.com, y si no, pues también tenéis el blog, que es lacucharilla.blogspot.com. Hemos comenzado el programa con esta pieza de guitarra porque es algo muy curioso. Resulta que es una pieza original de Francisco Tárregas, un compositor y guitarrista español de finales del 19 y principios del 20. Y resulta que esta pieza que habéis oído al principio se llama Gran Vals. Los primeros segundos se oye la melodía, la famosa melodía de Nokia que utiliza en sus teléfonos móviles. Esto es algo curioso porque ahora que mi padre ha conseguido adentrarse en el maravilloso mundo de internet y el de las fricadas que se pueden encontrar, escuchó este fragmento en un programa de Radio 3 y dije, esto para el programa. Yo no lo sabía y efectivamente pues los de Nokia escogieron esa parte inicial para hacer la famosa melodía de todos sus móviles. Hoy tenemos un programa un tanto raro porque Vicente por ahora no ha aparecido y Carlos me ha dicho que viene en un momento, así que supongo que a mitad de programa tendré que interrumpir para abrir la puerta, pero no os preocupéis. Y aprovechando que nunca me dejan comentar las cosas que saco por ahí para hacer el guión, la última noticia que hemos tenido... en relación a la propiedad intelectual era que la ley Hadopi, la ley de Francia para regular lo que ellos llaman piratería y las descargas a través de internet, pues la última noticia era que habían reformulado esa ley porque el Senado se la había echado para atrás al gobierno de Sarkozy, pero al volverla a reformular han incluido, en vez de mejorar el asunto y adaptarse a las nuevas tecnologías, lo que han dicho es, bueno, pues ahora aparte de todo lo que había, vamos a intentar también controlar el contenido de los correos electrónicos, lo cual ya es un atentado contra la intimidad y la y bueno, la vida privada de las personas, porque habrá un organismo que lea continuamente qué es lo que te llega al correo electrónico. Y hace un tiempo tenía precisamente una noticia en la que la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, participó en un programa de Radio 3 y precisamente el titular era que rechazaba el método Sarkozy para luchar contra la piratería, es decir, los tres avisos si continuabas utilizando programas de descargas al estilo P2P y si no respondías a esos al tercer aviso, pues ya te cortaban directamente internet. Cuando previamente ya había dicho que veía que era un modelo factible, ¿no? Os leo la noticia, así aprovechando antes de que vengan estos y empiecen a hablar de fricadas de cine. Y decía, la titular de Cultura compartió conversación con Lara López, directora de Radio 3, y tres de sus más afamados locutores, Diego Manrique, Santiago Alcanda y Julio Ruiz. Sobre la mesa, la reconversión de la industria discográfica, la regulación de los derechos de autor o la lucha contra la piratería. Dice, en su entrevista, Ángeles González Sinde compartió sus reflexiones sobre los autos que marcan la actualidad de su cartera y los que más preocupan a los profesionales del mundo de la música, como la regulación de las descargas por internet y su compatibilidad legal con la ley de propiedad intelectual. La ministra aclaró que el modelo francés, la ley Sarkozy conocida, para castigar las descargas ilegales en internet, cortando la conexión de internet a aquellos usuarios que reincidan en descargarse contenidos sujetos a derechos de autor, no es el modelo a seguir en España, aunque también manifestó que hay que hacer algunas reformas y que lo ideal sería que los distribuidores, los proveedores de internet y los creadores de contenido llegarán a algún tipo de acuerdo. Timidez de los gobiernos ante la piratería. Dice, la titular de Cultura piensa que la piratería audiovisual es un asunto muy complejo al que todavía, salvo Estados Unidos, nadie ha encontrado solución. Esto de que salvo Estados Unidos es que en Estados Unidos directamente vas a la cárcel. Según González Sinde, lo ideal sería que ocurriera como en Estados Unidos, donde se han puesto de acuerdo tanto las empresas de telecomunicación con los que fabrican los contenidos. Muy sencillo, los ISPs ofrecen portales propios con contenidos propios por los cuales tienes que pagar. Es así de sencillo, simplemente crear un portal y digamos que Internet deja de tener sentido para entrar dentro de una propia intranet creada por las grandes industrias. Hay que ponerse a hablar con todos los sectores implicados, con expertos, ver lo que hacen en otros países y a partir de ahí acometer algún tipo de acción conjunta porque Internet no tiene fronteras. Por otro lado, dice la ministra, ha admitido en Radio 3 sobre la piratería que no la estamos encarando en ningún país de manera clara porque hay unos intereses muy contrapuestos, los de las empresas de comunicación, los de la colección de creadores y los de los usuarios. Es un tema en el que claramente se ve que los gobiernos están teniendo timidez para acercarse, porque la verdad es que todas las veces que se han intentado acercarse se han llevado el varapalo de la opinión pública. La titular de Cultura ha manifestado que la naturaleza de Internet es la facilidad de copia y que en el medio digital queremos todo rápido y gratis, cierto. Pero ha aclarado que no hay que generalizar y acusar a todos los internautas de descargas ilegales. También hay esa idea de que el usuario tipo es Enjuto Mohamuto de Muchacha Danú y no somos más. He preguntado por los límites de la publicidad televisiva que anima a descargarse melodías y canciones en el móvil. González Sinde considera que el ver cómo intentan incitar de alguna manera solapada al consumo de esa forma masiva duele cuando trabajas en la cultura y mucha gente que trabaja en tu entorno se ha quedado sin empleo. Eso también es verdad. Cambio del modelo de negocio. En el caso concreto de la piratería musical, la invitada de Radio 3 ha subrayado que me preocupan mucho los efectos colaterales que hacen que no se recupere la inversión cuando inviertes en cultura que se pueda copiar, refiriéndose al cine y a la música y en contraposición a manifestaciones como el teatro y los conciertos que sí están en auge y que no pueden copiarse. La ministra reconoció que frente a esta realidad, la industria del disco no ha cambiado todavía de manera revolucionaria el modelo de negocio y que el cine sigue buscando mantener las distintas ventanas de exhibición de las que ha disfrutado hasta el presente. De claro, no ha habido una revolución, pero una de las grandes revoluciones ha sido, por ejemplo, iTunes o en el caso de Spotify. Que a este respecto, creo que fue en Escolar.net, leí un artículo bastante interesante que comentaba que la piratería ya estaba empezando a morir. Porque, bueno, en el caso del cine ahora, por ejemplo, se han inventado el cine 3D, tan maravilloso, y claro, evidentemente es un sistema muy difícil de copiar y distribuir por internet, simplemente porque utiliza una tecnología distinta. Pero sí que es verdad que con modelos como Last.fm o Spotify sí que la gente está cambiando su hábito de consumo, no en tanto en la propiedad, sino en el acceso a la propia música o los contenidos a través de internet, de tal manera que ya no se hace tan necesario la descarga para poder acceder a ese contenido. Dice, González Sinde ha anunciado en Radio 3 que la regulación de los derechos de autor en España no va a ser el modelo francés que provoca un rechazo en los tribunales. De hecho, sí, el tribunal, creo que fue el Tribunal Supremo el que tiró para atrás la de Hadopi. Ha avanzado que es buena la propuesta de la coalición de creadores en el sentido de que es importante aplicar las leyes que ya tenemos y cerrar esas en torno a 200 páginas que se lucran poniendo a disposición material audiovisual que han conseguido ilícitamente. En el caso de la música, la situación se agrava, como indica la ministra, porque el escaso tamaño de los ficheros que circulan por la red. En cualquier caso, no la he traído hoy, pero ya ha habido otra sentencia que admite que las redes P2P y el intercambio de archivos es totalmente legal y además... muchas páginas como Saremula, que precisamente el caso lo llevaba David Bravo, se ha demostrado que el enlace P2P y páginas que ofrecen enlaces no son ilegales porque no contienen los archivos, simplemente llevan la dirección hacia el archivo en concreto, pero que no está en los servidores de la propia página. Justifica la existencia de su ministerio. Sinde se ha dirigido a los diputados que pidieron la eliminación del Ministerio de Cultura. Dice, les diría que es bueno que todos los viernes en el Consejo de Ministros haya una voz que defienda los intereses del mundo de la cultura, que cada vez son más transversales, con sectores tan fundamentales para España como el turismo. En este sentido, ha concluido que la cultura es una locomotora que tira de muchas otras industrias. Eso los americanos lo saben perfectamente y lo hacen de maravilla. También ha adelantado la aprobación de las ayudas a las artes escénicas, que saldrán publicadas en el BOE esta misma semana, hace ya un mes seguramente, que además de estar dotadas con 400.000 euros más, están abiertas a los profesionales de la música popular. Sobre otra demanda del sector musical, una ley de la música ha dicho que lo está estudiando. En fin, ya veremos dónde acaba ese estudio. González Sinde también ha avanzado en Radio 3 que el gobierno intentará impulsar la formación y la movilidad de los artistas durante la presidencia de España en la Unión Europea. Ha lamentado que ahora conocemos mucho la cultura americana o la propia, pero mucho menos quien canta ahora en Alemania, Francia o Italia. Es mucho más difícil que un hit traspase fronteras. Continuando también con este tema, también tenía un artículo aquí bastante interesante de todovox360.com en relación también a la innovación y precisamente también relacionado con Mac y con iTunes en este sentido, ¿no? Sobre la innovación tecnológica y la visión de futuro respecto a las nuevas tecnologías. Y el post se titulaba ¿Podría Apple comprar Electronic Arts? Y dice, durante el día de ayer corrió por internet como la pólvora a través de un artículo de Street el rumor de que Apple podría estar negociando la compra de Electronic Arts. Pensándolo fríamente, no es tan descabellado como podría parecer. Apple en estos momentos es la compañía más importante del mundo a nivel de distribución digital. iTunes Store posee también unos 29 billones de dólares en efectivo para efectuar compras y durante los últimos meses ha mostrado un creciente interés por el mundo del videojuego debido a las excelentes ventas de la App Store para el iPhone y el iPod Touch. Teniendo en cuenta que Apple ahora mismo no posee ningún estudio para generar este tipo de contenidos, el interés por Electronic Arts tiene muchísimo sentido. Y recordemos los recientes fichajes de Richard Teversham, director superior de estrategia de Xbox, y Bob Dervin, el principal creador de la GPU de GameCube, que pueden dar alguna pista sobre por dónde van los tiros. Electronic Arts además no pasa por su mejor momento a nivel financiero. El precio de sus acciones ha caído en un año de los $55 a algo menos de $22, lo cual limitaría su precio de mercado a cerca de $7 billones. Bueno, esto también por la crisis mundial, pues lógicamente caen todos los valores bursátiles. Apple posee el dinero para realizar la compra, que podría amortizar haciéndose con licencias tan jugosas como FIFA, Madden, The Sims, Rock Band o las diferentes licencias cinematográficas en poder de A. Un momentito, que me llaman, ahora vengo. Buenos días, Carlos.
Muy buenas.
Acaba de llegar. Ya había comentado que llegarías a mitad de programa.
Digo, se te olvida el coche y los planetas que se alinean en tu contra.
Para aquellos que todavía tienen coche.
Vais.
A mí es que me ha jugado una mala pasada el mío. Y aún estoy ahí sin coche y he descubierto, oye, el metro está bien, ¿no? Antes estaba peor. Yo pensaba que ya me tocaría agarrarme por fuera y rollo en la India y esas cosas, pero
vaya,
no.
¿Cómo acabar con el famoso vídeo del electrocutado?
Exacto. Qué fuerte ese vídeo, ¿eh?
Sí.
Bueno, estaba leyendo un articulillo. ¿Te acuerdas que siempre me decía, no, si es que este tío se trae miles de cosas, no, pero luego,
para estos casos.
Para estos casos maravillosos, los que me dejáis tirados. No, he llamado a Vicente, pero Vicente no me lo coge. Estará muerto de fin de semana seguramente.
Sí.
Pues estaba leyendo así artículos de la ministra de Cultura, lo de la propiedad intelectual, las descargas ilegales y tal. Tenía aquí un artículo de la posible la posible compra de Electronic Arts por parte de Apple, ahora que está pegando fuerte.
¿Eso sería terrible?
No, bueno, ¿por qué?
Porque yo tengo una Xbox, que es de Microsoft.
¿Y qué?
Que tú ya verás lo que le pasa a Xbox cuando Apple compre EA.
¿Que se quedará sin videojuegos? No creo.
¿No?
¿Sí? Es un mercado.
Son muy celosos, unos de otros.
Serán muy celosos, pero no. Porque les interesa, es un mercado. Aquí lo único que harían sería ampliar el mercado hacia los ordenadores Mac.
Sí, pero no.
Que cada vez tienen más.
No te digo yo que no sacarían una propia consola, la hay picada o algo así.
Hay picada. Bueno, pues te comento lo último. Bueno, estaba ya terminando. Exacto, decía Apple posee el dinero para realizar la compra, que podría amortizarse haciéndose con licencias tan jugosas como FIFA, Madden, The Sims, Rock Band o las diferentes licencias cinematográficas en poder de A. Si realmente Apple pretende entrar en el sector del videojuego, y todo parece indicar que es así, es que es lógico, es una evolución necesaria.
Sí, antes de que llegue Google Games, que claro, ya llegará, tiempo al tiempo.
Adquirir EA no solo le proporcionaría una división con garantías, sino que le permitiría tener una voz muy importante durante los próximos 5 o 10 años a nivel de descargas digitales de videojuegos. También por lo del rollo del iPhone y el iPod, sí. Los programitas que llevan, pues eso ya da una idea, ¿no?, de por dónde va. Pero no todo el mundo piensa igual, y una operación de semejante importante parece difícil que se lleve a cabo. Para empezar, habría que ver la predisposición de Electronic Arts a ser comprada por Apple. Y por otro lado, la estrategia de la compañía de Cupertino referente a los videojuegos continúa siendo un misterio. Y como el analista Michael Pater declaró a Gamasutra, si la intención de Apple es dominar las descargas digitales, no tendría más sentido, siguiendo su estrategia actual, comprar Warner Music, que solo le costaría unos $3 billones, y le daría control al 20% de toda la música que se ha grabado. De bueno, sí, pero eso es música, ya les interesa el tema.
Ya tiene iTunes, ya tiene parte comprada, ¿no?
Claro, no sé. Yo creo que tampoco le interesaría. Hombre, en cuanto
Electronic Arts es una apuesta muy fuerte, porque además ayer lo estaba comentando que hace unos años se dedicaban a juegos básicos, de juegos de manual y juegos de fútbol. Y se han abierto al mercado con nuevos juegos impresionantes. Ahora mismo estoy jugando a uno, al al Dead Space.
Vaya, gran. Jugón, bueno, jugón, sí, sí.
Hacía años que no me asustaba yo de esa manera.
Ahí me recordó mucho al de Doom, que también
sí,
es de...
Pero bueno, esta vez tiene una oscuridad factible, eso es lo que lo diferencia. No está oscuro por estar oscuro, sino
no,
que...
Está oscuro porque... es el espacio.
Claro.
No, asusta.
No, es terrible.
Me pasó igual eso, era el Doom y el Quake 4, que también tenía historia, y como son... Utiliza el mismo motor gráfico y es de ID Software también.
Sí.
Y el rollo este de lucha espacial y tal, no, y te salen aliens
ese
por
motor,
ahí.
El motor Unreal está... No, ese no es Unreal, es el otro.
No, es el otro.
No, el otro. El,
no, pero
el
creo,
G3,
que
creo que es.
Hay algo por ahí también. No sé si es el mismo, pero bueno. Bueno, de todas formas,
el motor del Doom, como está todo oscurecido, pues ni se ve. ¿Verdad? Te acercas a la pared con la linterna. Aquí están las texturas.
Exacto, pues ahí están. No, pero sí que he asustado. Esto que utilizan muchas... planos o secuencias como si fueran de películas de terror.
Sí.
Lo típico que se cae y te asustas y de repente te aparece el monstruo por el otro lado y tal.
Aquí es que los de A han decidido no andarse con zarandajas y antes, mueres, he muerto. Aquí se explayan. Quieren que veas tu horrible muerte despedazada.
Y puedes destrozar al enemigo.
Y te olvidas de Resident Evil. Esta vez ya es un comienzo al...
Sí, puedes destrozar el cuerpo antes de que toque el suelo.
Exactamente. Y ellos pueden destrozarte también.
Sí.
Entonces, cuando ves que te han partido por la mitad mientras otro te arrancaba la cabeza, es cuando dices, a lo mejor no debería abrir esa puerta la próxima vez, o si la abrir más preparado de lo que iba.
Es una opción. Bueno, ¿cómo te ha ido el fin de semana todo esto?
Pues bien, bien.
¿Sí?
Sí, ahora ya soy mayor de americano, con lo cual atraste todos mis planes.
Vaya por Dios.
Sí, tenía grandes planes.
Sí. Primero ir allí, luego ya...
Y he visto dos películas de cine este fin de semana.
Ajá.
Por fin vuelvo otra vez a...
La rutina.
A la rutina de ir al cine pagando.
Uh-huh.
Vi Ice Age.
La 5 o la 6.
Claro,
sí.
Está la tercera y muy, muy entretenida. En fin, sigue.
Después del de hielo, ¿no? Aquí ya es con dinosaurios.
Exactamente. Mantiene la misma tónica completamente. Uh-huh. Han dado más protagonismo a Scratch, la ardilla esta de los trailers.
Yo creo que es lo más gracioso.
Sí, es un personaje que a todos nos encanta y han decidido esta vez darle mucho, mucho más protagonismo y muchas más secuencias.
Uh-huh. Y las anteriores incluían los sketches.
Exacto.
A modo de ruptura. Para
esta vez tiene hasta algún. Escasa relevancia, pero alguna relevancia.
Uh-huh.
Y también vi Bruno, la de Sacha Baron Cohen.
Uh-huh.
Esa película me ha impactado.
Yo he visto secuencias, pero no...
Pues no te lo imaginas.
Sí.
No te lo imaginas ir a un líder terrorista como si fueras su entrevistador.
¿En serio?
Y decirle, tu rey Obama... Osama, perdón. Obama terrorista. Tu rey Osama es como un mago sucio o un Santa Claus sin techo. Directamente al terrorista a la cara.
Y el ¿Qué terrorista era?
Pues era un líder de una... Iba a decir una filial, ¿sabes? De una célula de Hamas que se llama Alak Mas o algo así.
Sí.
No, tampoco.
Alak, seguro.
Pero no me acuerdo cómo se pronunciaba, la verdad. En fin.
Pero eso era verídico.
Eso era verídico.
Bueno, no era montaje.
O sea, esta película han decidido hacer verídico todo lo posible. Han dado un argumento surrealista...
Uh-huh.
¿Sabes? La de Boratón tenía su aquel...
Que de hecho la echaron el otro día en la TV3.
Que si la viste, vamos...
Vi un poquito.
Pues esa película también tiene algunas secuencias alucinantes. Pero esta ya... Bueno, el tío se dedica a grabar distintas secuencias... Y luego las monta con una medio historia. Porque realmente no se le puede llamar historia a lo que cuenta. Pero nos quiere enseñar esa sociedad existente tan terrible. Y en este caso, pues cuando se fue a Oriente Medio... Estuvo en Israel y Palestina y puso a un israelí y a un palestino a hablar y empieza a hablar de Hamas como si fuera hummus, que es el plato de legumbres.
Sí.
Y empieza a reír y le dice, o sea, el líder de Hamas era un chef y sus seguidores adoran el Hamas. Y dicen, no, estás confundiendo hummus con Hamas.
Ostras.
Entonces la cosa es que llega un momento que dice, bueno... Entonces estamos de acuerdo en que Hamas es un grupo terrorista y hummus en plato sano. Entonces los dos dicen, sí,
sí.
Pues ya es un comienzo.
ya hemos
llegado a un acuerdo.
Titular. Palestinos e israelíes se ponen de acuerdo.
Grandes frases de modelos famosas como, lo más duro es caminar con tacones, porque claro, entonces él, sí, has de poner primero el pie derecho, luego el izquierdo, y luego, ¿cuál va? ¿El derecho o el izquierdo?
Exacto.
Ya ni me acuerdo. Y además la vuelta que lo cambia todo. Y la modelo decir, sí, lo más difícil es la vuelta. Genial.
Eso creo que lo viste en el tráiler.
Luego poner a tres mexicanos, uno a modo de mesa, bueno, todos a cuatro patas, uno a modo de mesa, con sus vasos y todo, y los otros dos como sillones, y preguntarle a una directora de una revista sobre sobre sus proyectos de caridad con el tercer mundo mientras está sentada encima un mexicano.
¡Ostras!
Genial. No, no, la película tiene algunos momentos.
Yo vi un momento con una botella de champán y un un ser pequeño.
Sí, eso es lo primero del principio de la película, que vamos.
Un poco.
Somos gente casera y te enseñan algunas cosas que dices, menos mal que me lo han censurado. No querría ver lo que está pasando.
No sé, no sé, pero.
Pero vamos, una película no apta para taquicárdicos, desde luego, porque tiene más de una y más de dos escenas subidas de tono y excesivamente groseras, por decirlo de alguna manera. Pero, por supuesto, entretenida, porque te das cuenta de hasta qué punto la gente llega a venderse y a vender a sus propios hijos en un momento clave. Decir un padre, mi hijo no tiene problemas con el manejo de ácidos, o grandes frases como, no hay problema en subir a mi hijo en un vehículo de gran cilindrada a gran velocidad sin necesidad de una silla especial. Y
de la silla porta bebé, claro, ¿no? No te fastidia.
Igual que una mujer orgullosa de que su bebé vaya a ser un nazi llevando un bebé jodido en una carretilla para una sesión de fotos.
¿Qué dices?
Sí, la madre. Bueno, mientras tenga el papel.
¡Ostras!
No, no, no. A lo mejor entrevista a 100 personas, pero los tres que saca son tres joyitas de los padres de Estados
Vaya
Unidos,
tela.
¿Eh? Alucinante.
Claro, aquí es ya donde te planteas si realmente todo es montaje o si parte
claro,
no.
Claro.
Porque te lo intentan vender como que es media ficción, medio documental, basado en la realidad, pero claro.
No,
¿hasta
no,
dónde te
claro,
crees?
El...
¿no? O sea, tú te ves a un pintas así, entrando en un pase de modelos, destrozando el pase de Agatha Ruiz de la Prada.
Eso lo hizo, ¿eh?
El traje de velcro, que se leía ahí
eso
con la
alucinante.
Cortina y tal. Y dices, bueno, eso sí, pero hay otras cosas como estas, ¿no?
No, eso lo hizo también, salió en por la televisión de todo el mundo. Unas imágenes de un presentador bueno, era Full Contact o algo así, en plan, en la ciudad de Arkansas, nada más y nada menos, que ya te suena sureño, te suena gorras de confederación.
Sí.
¿Vale? Que de hecho salen algunas. Que se va de
Sí, ya sabemos dónde estamos.
Pues.
Bienvenidos
pues,
al sur.
Él hacía de presentador llamado Dave el Hetero.
¿Dave el Hetero?
Exacto. Y va chillando todo el rato lo bueno que es ser hetero y lo terrible que es ser marica. Mientras todo el mundo, ¡ah, sí! ¡Maricones, a tomar por culo! Y gente con camiseta, ¡Dave el Hetero! Bien, porque todo el mundo lo adora.
Vaya.
Y de repente que sube un tío que era como su exnovio en la película.
Ah.
Dice, tú eres un marica, no sé qué. Se sube, se empiezan a pelear y cuando están contra la pared, empiezan a enrollarse. Y todo el mundo, ¡ah! Empiezan a lanzarle sillas y de todo. Llorando, hostia. La gente llorando, los más así, más fanáticos, llorando lagrimones con Dave el Hetero enrollándose con un tío.
Vaya.
Y eso salió en la televisión de todo el mundo, tío. Alucinante, alucinante. Hay algunas escenas impactantes.
En la de Borat, recuerdo que salía una escena que se iba a una especie de rodeo en Texas o por ahí.
Vaya.
Y acaba hablando con, creo que era el director del rodeo aquel, y decía, y claro, él daba la mano y daba dos besos. No, es que en mi país tal, dos besos, eso es para maricones y tal. Y bueno, y el Borat, sí.
La canción de el comienzo del discurso en ese rodeo, ¿tú te acuerdas?
No.
Lo de, y agradezco a Estados Unidos que haya acabado con el... con lo que haya erradicado el problema talibán y todos bien. Dice, por haber bombardeado un país traidor al judaísmo que no sé qué, no sé cuánto, todos bien. Dice, por haber lanzado tantas bombas que ya no pueda crecer ni un solo matojo en el árido desierto radiactivo de Irán y todo bien. Dice, para que ni un solo niño vuelva a nacer sano en ese país. Y todo el mundo se cae, ¡oh! Dice, bueno, ya ahora voy a cantar la canción de mi país con la melodía del suyo. Y empieza a hablar de lo maravilloso que es Kazajistán por su potasio. En fin, meterse en esos fregados, la verdad es que se ha jugado el tipo y yo creo que con lo del líder terrorista, ahí se la ha jugado mucho. Yo creo
jamás de humus, ¿no?
Prefiero pensar que sí que ha sucedido, porque si no, tampoco lo habría hecho. Porque este tío hace una peli cada 3 años, si la hace para inventársela, la haría cada año.
Claro.
Así que yo pretendo pensar que... Prefiero pensar que todo lo que ha salido ahí es real, porque salen algunas barbaridades. Que dices, bueno, madre mía, cuando saca...
Mejor que sea real, porque...
Cuando saca un bebé de la caja que pone frágil, con agujeros hechos... todo el aeropuerto, o sea, obviamente eso no lo ha pasado por el avión. Eso
claro,
está apagado a los de dentro del almacén para que salga...
Sí.
Por la cinta. Todo el aeropuerto viendo una cara cuando empieza a sacar los colmillos de elefante, la pata de elefante disecada, y llega la caja frágil, con agujeros, la abre y saca el bebé...
Ostras.
La gente alucinando. Le he puesto un nombre típico afroamericano. ¿Cómo lo has llamado? Ojota.
Ojota.
Eso en un programa típico Diario de Patricia, sí. Con todo el público negro. Todo el público.
Vaya tela.
Genial, genial. Esa escena es...
impagable. Impagable.
Pero vamos. Y ayer por la noche, noche de estas largas, pude ver Salvaje, de Van Damme. No, exactamente. Ahí queda. Sobre vale. una cárcel soviética donde la mitad de los presos son afroamericanos y la otra mitad mexicanos.
Uh-huh.
Pero soviética.
Ya.
A Van Damme lo llaman el americano, aunque tienen ahí a 80 americanos más. Van Damme es el americano.
El americano, claro.
Creo que hay 3 rusos en la cárcel rusa en cuestión. Porque además es en la Unión Soviética, no estamos hablando de antes de ayer.
Ya, ya.
Y luego pude ver Jóvenes y Brujas, que vendría a ser por el mismo aspecto Juegos Salvajes.
Lo vi, pero no. O sea, vi ya de qué iba y dije, ah, sí, esta es esta.
Sí.
Cambiar.
Es terrible. Es una película malísima, la verdad. No la había visto acabar, la vi acabar y me arrepiento.
Te has quedado peor, ¿verdad? Has dormido mal y todo.
Sí. No he dormido mal por Dead Space, todo se ha dicho de paso.
Yo continué con la saga de James Bond en Canal No.
Sí.
Ya vamos por la tercera película. Creo que la siguiente es Thunderball o algo así se llama, si uh-huh. no recuerdo mal. Y esta es la tercera, que realmente es la séptima novela que escribió Ian Fleming. Y aquí lucha contra Goldfinger, el hombre del dedo de oro.
Goldmember.
Curioso, el nombre de Goldfinger viene porque era el apellido de su vecino, el vecino de Ian Fleming.
Vale.
Aaron Goldfinger y le tomó prestado el apellido para... Le caía mal, seguro.
Sí,
era el típico vecino que iba con el perro y te cagaba en el jardín.
Exacto. Oye, voy a hacer un libro. ¿Puedes ponerle mi nombre a algún personaje?
Sí, sí, va a ser el malo malísimo.
Lo haré. Tranquilo que lo haré.
Y esta es la famosa película en la que está la mítica escena de James Bond atado a una mesa de oro y el láser. Y bueno, esta es de... Tengo apuntado en la otra cara. Del 64 y dirigida por Guy Hamilton. Y aquí pues el que hace de malo es Gert Frobe. Que de hecho, en una de las anécdotas contaba que no fue doblada... No sé si era... No fue doblada... O distribuida en Israel porque el Jeff Frobe tuvo una especie de relación ahí amorosa con el nazismo antes y después de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, sutilmente.
Y entonces, claro, pues... y bueno, hace de un joyero internacional y bueno, pues estos, dice, me aburro, voy a intentar destruir el mundo porque sí. Pero, de hecho, en la novela es miembro de... creo que era al revés. Sí, era miembro de Spectra, la organización terrorista mundial, del Dr. No y tal. Y aquí no, aquí lo cambiaron y era simplemente que estaba aliado con los soviéticos y con los chinos.
Es que ¿qué le han hecho los soviéticos a Inglaterra para que en todas sus películas James Bond acabe esperándose un soviético o un comunista por lo menos?
Sí, sí.
Soviético
haber,
o no, ver, comunista
guerra,
de ser.
Es la Guerra Fría. Y si tú quieres actores americanos... Que salgan por ahí y tal, que bueno, en este
más
caso
vale
no, pero,
pelarse comunistas.
Pero sí, hombre, claro. Y de hecho, en esta viaja a Estados Unidos. Bueno, el argumento, bueno, sin Connery, como siempre, porque creo que es hasta la quinta o sexta, por ahí está que ya pega el cambiazo. Honor Blackman, que hace de el sugerente nombre de Pussy Galore.
Vaya.
Que es la piloto que se encarga de
gasear. Esta es de las películas más parodiadas en la trilogía de Austin Powers.
Exacto.
Con lo de olor a vagina.
O el
Goldmember en...
Goldmember.
Sí.
Pues viene de ahí.
Sí, no, está...
Y Shirley Ayton haciendo en el papel de Jill Materson, que es la hermana de la chica de la famosa escena también, a la que cubren de oro en la cama, de pintura de oro.
Uh-huh.
Le tapa los poros y hace... muerta. Y creo que ya está. Bueno, la historia es... El Frobe pues intenta, bueno, es un traficante de oro, como joyero, no pues normal, y entonces se encarga de traficar con oro de muchos clientes, de mafiosos y tal, y luego pues realmente lo que quiere conseguir es atacar Fort Knox en Estados Unidos, que es un fuerte y tal, donde se instruye a los regimientos militares y tal, pero
sí,
hacen ver que ahí están todas las reservas de oro de Estados Unidos. Y la idea es, que dices, no sé por qué, pero no me cuadra, la idea era... meter una bomba nuclear allí dentro para que el oro que hubiese allí se quedara radioactivo durante 58 años, de tal manera que no se pudiera usar porque se convierte en radioactivo, ¿no?, por la explosión, y así su oro subía de valor, lógicamente, porque era, él tenía una de las mayores reservas de oro.
¿Ya tenía que ser grande esa reserva?
Y sí, pero dice, si pones una bomba nuclear, ¿no es muy posible que ese oro salga por los aires?
Pues será radiactivo para que lo encuentre de todas maneras.
Exacto,
así que...
sí, y si lo encuentras te mueres, ¿no? Claro. Entonces...
¡Ay, quiero cogerlo, pero escuece!
¡Ay, pica, pica! Entonces, no sé, dice, bueno, ya lo recuperarás, ¿no? Dice, bueno, me da igual, yo tengo mis reservas de oro, que dice, bueno...
Bueno, he cogido oro radiactivo, tengo superpoderes, no,
atentar contra el país más poderoso del mundo y cargarse sus reservas de oro, es muy probable que consiga convencer al resto de países para cambiar de mineral y tú te quedes a dos velas. Pero no sé, me pareció un poco curioso, ¿no? Meter una bomba nuclear en una reserva de oro. Dices, ¿no te interesará robarlo antes? No, pero es que tardarían 12 días y tal, porque claro, el oro pesa, el oro pesa. Oro pesa del mar.
Exacto, ahí está, era de 3, 2...
1 y ahí ya me salía. Y bueno, aquí el papel de Q ya tiene una relevancia importante, valga la rebuznancia.
Toma, este boli, se aprieta el botón, sale la punta.
Sí,
se aprieta
porque
el
aquí
botón
ya,
y se quita la punta.
De hecho, sale por primera vez el Aston Martin DB5, como en Casino Royale y, uh-huh. y en GoldenEye, y ya viene cargado de todo. Aquí ya tiene la palanca de cambios, tiene su botoncito para hacer disparar al copiloto por los aires, las ametralladoras, el humo, el aceite para que el coche atrás...
El aceite, eso es un invento, vamos.
Sí, sí, ey, increíble. Ey, lo usa, tío, y a los dos minutos ya ha empotrado el coche.
No, que además mola el decir, pero ese coche tendrá un número limitado de depósitos. Si tira, ¿cuánto? 40 litros de aceite, pero que para llenar una carretera hay que hacer camino.
Sí. Y sale ahí Royal Aspersor.
Claro, o sea, ha de haber un depósito ahí.
Importante.
Ha de haber luego el depósito de clavos.
Exacto. Los misiles, las ametralladoras y luego que vaya por el agua.
Estamos hablando de que ese coche solo puede llevar a dos personas, seguro. Y maletero debe tener poco.
Sí.
Sí.
De hecho, siempre te lo deja atrás. Que no cabe nadie. Pero...
¿Cogemos el coche de Bond para ir de viaje? No. Coge el Batmobile, que tiene más sitio.
Exacto. Pero mira, el de Batmobile
mira que era grande sí. y no tenía nada.
Pero tenía una coraza, tío.
Sí, eso pero...
De quin, 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 quin,
vaya, pero...
Y ya
sí,
está.
No, ahora el nuevo, el Bat-tanque ese que lleva.
No lo he visto.
¿No has visto la de Christian Bale?
No.
Pues es un buen Batman.
Bueno, sí que lo he visto.
Pues
es verdad, sí.
Que lleva un bat todoterreno.
El Caballero Oscuro.
Sí, pues luego sacar la de Joker. Sí, el Caballero Oscuro es la de Joker.
Sí, que era la nueva.
Sí, y mira que era difícil que a mí me sacaran un Joker mejor que...
Que Jack Nicholson,
y ahí me sorprendió este tío, la verdad es que...
Que aquí hacía de loco, la otra era más cómico. Aquí
claro,
es loco.
Este es un Joker enfermo y retorcido.
Es un yonki.
¿Y viste el estanque dorado que hacían ayer por la noche? Porque pensé, esto es cine...
¿Estanque dorado? ¿Dónde lo hicieron?
En Canal Now, después de...
Ah, no.
Después de James Bond.
No, de ahí pasé a 4 para ver la teoría de la conspiración respecto a la crisis actual y su comparación con la del 29. Y, no, era interesante, porque hubo uno que... aterrizó en la Tierra y dijo, vamos a ver, ¿tú te crees que puede haber una teoría de la conspiración en la que un jeque árabe se siente con un broker americano para, vamos a joder al mundo entero y vendamos todas nuestras acciones y tal,
sí.
Si ya es difícil negociar el precio del petróleo?
Eso es lo malo de los conspiracionistas, que dan por sentado tantas cosas. Es lo de, no, las petroleras están bloqueando el avance del eléctrico. ¿No sería lógico que estuvieran comprando los derechos del eléctrico para explotarlo ellas?
Claro.
No.
No. Aquí es más enrevesado, dices.
Claro, porque,
no,
porque las petroleras son no quieren beneficios, quieren la maldad.
Claro.
No los beneficios, la maldad.
Exacto, porque la maldad da dinero.
Claro.
Claro.
Menos que la lógica, pero da dinero.
No, pero era un, claro, porque... también es coincidencia, ¿no? Que muchos hagan lo mismo, pero claro, esto es lo que comentaba uno, es tener información, sí, privilegiada, y va cayendo uno detrás de otro. Entonces, los primeros,
exacto,
que venden, que precisamente son los que tienen acceso a esa información, y los más privilegiados, precisamente... Son las manos fuertes, pues claro, caen.
Ojo, también son los que más se mueven.
Claro.
Que esa información no te viene rodada.
No. Pero te mueves y tienes gente y a ti te llega esa información y dices, ah, es el momento de vender. Es como cuando Emilio Botín decidió que el Banco Santander Central Hispano y tropecientas siglas más, dijo, ostras, vamos a vender todos los activos inmobiliarios del banco, del grupo. Y todos dijeron, oh, los está vendiendo.
Pero ¿por qué? Yo tengo una idea.
Eso hace dos o tres años ya. Y ya dices, uy, ¿no te extraña que el banco esté vendiendo todos los pisos que tenga y propiedades?
La crisis, eso se sabe desde una década antes de que haya sucedido. O sea, desde hace una década se intuye y desde hace 5 años se sabe. Lo que pasa es que no te lo van a decir. Te van a decir, no, todo va bien hasta que se joda, no vaya a ser que se arregle. Pero el sistema capitalista, como su nombre indica, es un sistema. Y como todo sistema... Tiene unos parámetros.
Y tiene un error. Claro, tiene fallos, tiene probabilidad de error.
Y tiene parámetros, tiene una manera de subir, tiene picos y tiene caídas. Hemos estado tantos años de pico, pues se ha de haber una gran caída.
Cada 15 años el ciclo económico pues cambia y, claro, y ya está.
O sea, hubo aquí una crisis en el 90, que fue.
Sí, el 93. Además es que es una cuestión de expectativas, que es de, esto se hincha mucho.
Ahí está.
Y fuera. ¡Qué mesa de efectos, tío!
La verdad es que es infinita, ¿eh?
Pues sí, y ya pues se fueron a la policía y dije, ya no voy a ver más, me voy a ir a dormir y ya está.
Posición en estanque dorado con Harrison Ford, pero no, no la seguí porque la empecé tarde y prefería ver la nave del misterio, donde hicieron un refrito tras otro, con grandes historias y grandes momentos.
Sí. Yo es que solo vi eso, lo de la teoría de la conspiración y ya, bueno. No sé si luego
era más de lo mismo.
Tenían al programa este nuevo que hicieron en 4 de ajuste de cuentas. Llevaron a uno de los presentadores ahí. No, porque tu programa ha pegado el bombazo y tal. Y dices, una cosa, claro, está bien,
tenía,
¿no?
Tenía una profesora que criticaba esa actitud porque salían luego psicólogos y tal hablando de, pues no, es que debéis cambiar tu actitud para no sé qué y para no sé cuántos y cambiar este forma de gasto. Cuando insistía mi profesora en que en que no le daban la culpa a una sociedad que había permitido semejante despilfarro. Y claro, yo pensé, muy bien, profesora, vamos a hacer un programa que sea el siguiente. Porque era lo que ella explicaba, ella explicaba lo siguiente. El programa sería lógico si fuera ahí un hombre y dijera, con 400 euros más al mes serías feliz.
Ese
era su programa. Yo, la verdad es que es una buena manera de arreglar problemas.
La verdad es que sí. Oye, y si en vez de 400 fueran 1000.
Y alguien que ha estudiado psicología, que eso viene siendo el placebo de la medicina, tengo un problema. Pues nada, te escucho. No se resuelve, pero te escucho.
No, pero pregunte, ¿no? Yo te escucho.
Claro.
Cuénteme.
Si tienes un problema, ¿quieres resolver el problema? No hay problema, ve al psiquiatra que te dé Prozac. Y todo se resuelve y se cura.
Como el libro de Lumarinov, ¿no? Más Platón y menos Prozac. Pues,
vaya.
Pues aquí al revés. Bueno, al fin y al cabo, pues... es que es así. Sí, yo te digo que... Tranquilo.
No, tomo Prozac, pero eso me produce ansiedad, así que tomo ansiolítico.
Ya, ibuprofeno y bueno, de todo.
Así que ya no siento nada.
Tú vas a la farmacia y pide todo lo que sea legal y sin receta, me lo pones.
Por favor.
Y tú ves tomando hasta que te sientes mejor.
Y algo líquido para hacer un batido.
No, mézclelo con agua.
No, es los batidos de los He-Mans, pues ya sabes, de todos estos de Pressing Catch, bueno, de Pressing Catch, no, de culturismo y tal, que dicen, pues nada, un poco de glutamato y un poco de no sé qué, y un poco de no sé cuántos, y te hace una especie de masa pegajosa, que dices, todo muy bien para los músculos, para tal, madre mía, eso es una maravilla. Tú tomas un vaso de eso y como Popeye, se pincha, boom. Y nada, por cierto,
dígamelo.
Tenía que hacer un editorial para arreglarlo del lunes pasado. Distrito 9, la película que tanto estoy esperando,
¿sí?
No es de Peter Jackson.
Ah.
Peter Jackson produce la película.
Ah.
La peli es de Neil Blomkamp, un director africano que hizo el corto Distrito 9. Se puede encontrar en YouTube, tú pones District 9 Short. Y la primera que sale.
El original viene de un corto.
Exactamente. Y Peter Jackson se interesó por este corto y cogió el director de este corto en concreto.
Claro, ¿para qué? Mira, dijo, te voy a dar la pasta para que lo hagas bien.
Exacto, pasta, pero pasta la que tú quieras.
Un tubo, nene.
Entonces, la que yo quiera. Soy africano, quiero poco. Pues nada, pues te doy más. Ya miraré yo lo de la pasta. Pero vamos, el corto está. A ver, es interesante, pero es como un tráiler de la Distrito 9.
No, es como un tráiler del tráiler que han hecho ahora, ¿no?
Exacto.
Me imagino, porque.
Es un corto de 6 minutos y va sobre eso, sobre la crítica social de los humanos hacia los alienígenas y viceversa, y lo difícil que es sostenerse unos a otros.
Como en V.
Como en V. Total, es comida, sí, ya está.
Sí, pero aquí llegan y vienen con la cara destapada. Aquellos eran un poco falsos, pero vienen aquí disfrazados de humano. Eso no mola, tío. O sea, te están engañando.
Te estás pasando.
Y claro, te ves ahí a la... ¡Ah, come rata!
Tengo ganas de ver la nueva V, a ver qué tal está. Porque la van a... Bueno, no sé si lo habrás visto los trailers y tal.
Algo he visto por ahí.
Tengo curiosidad, porque parece que va a ir bien.
Y a mí es que esto de los remakes... No sé dónde lo vi el otro día. Es que esto de hacer... películas tal basadas en otras anteriores, y dice, ¿es una falta de creatividad o tal? Y no, por supuesto que no.
Es que los guionistas han desaparecido todos. Hubo una huelga y dijeron, pues no hay problema, os despedimos a todos. ¿A todos? ¡A todos!
A todos. Y ya está. Y, no, a ver, coger lo antiguo y en vez de pantalones de campana, ponerle pantalones de ahora.
No, yo a esto le llamo la segunda época de la El Remake. La primera fue en los 80, donde la revolución gráfica permitió volver a hacer todas las películas que antes eran de cartón-piedra. Pues se volvieron a hacer, véase, pues por ejemplo la película Blow, El terror no tiene forma, y es pues está bastante entretenida. A mí es que también me gusta mucho ese cine, entonces he dicho de paso. Pero tú ves la anterior, la en blanco y negro, y nada, todo el mundo está como atacado por una nube de gominola que no se mueve. Pero en la siguiente es una película bastante bastante entretenida, y de hecho ahora todo lo que está saliendo y todo lo que va a salir son remakes.
Claro. Es que es
la de,
no sé, es
esta de Travolta y Denzel Washington.
Que te digan, sí, exacto,
la es de un tren. Remake también.
Mira, precisamente venía por esto. Le preguntaron, no sé si fue al Travolta o a, sí, al Washington. Lo vi en lo que hiciste y le preguntaba, oye, esto de hacer película remake y tirar de refritos y tal, ¿no es una falta de originalidad? ¿Es una manera de traer el cine antiguo para...? Y sí, sí, por supuesto. Eso segundo que has dicho, eso que no tengo ni idea de repetir, pues eso. Y dices, pues hombre, es ya la cultura de las nuevas tecnologías y que el cine solo tiene su razón de ser en la... En los efectos especiales y en la tecnología y no tanto en la historia. Antes, eso, podías ver una nube de gominola. Gominola.
Conseguido.
Y te lo creías igualmente, ¿no? O ver la guerra de los mundos y verte un platillo flotante que parecía aquello, nano, sí, no sé, una cosa rara.
Daba entre miedo y vergüenza.
Pero en aquella época, pues. Vale, entonces.
Sí, no, claro, a ver, hay que adaptarse a las nuevas tecnologías.
Vale, pero también con ideas originales, ¿no?
Y dentro de 10 años, lo que estamos haciendo ahora, que toda la gente. ¡Oh! Yo ya ni me impresiono porque dentro de 10 años voy a pensar que es una chufa. Claro. Con lo cual.
Y luego que. Escenas de acción, sí, muy espectaculares, pero realmente no ves nada. O sea, es que. Eso, y sí, pegar una hostia a la cámara y que no deje de girar.
Lo estuvieron comentando. Antes una secuencia de pelea de espadas se hacía en dos planos o tres planos.
Plano general, plano de estocada.
Exactamente. Y se hacían las tres secuencias, se grababan los tres planos repetidas y ya está. Claro. Y ahora una secuencia de 2 minutos, por ejemplo, a lo mejor incluye 300 planos diferentes incluidos, que a lo mejor grabados hay 700.
Claro.
Por ejemplo, en Gladiator... Si lo piensas, no eres capaz de decir la cantidad de planos que has visto. Pero si tú analizas la película, es un segundo, un segundo, un segundo. Los planos duran menos de un segundo.
Sí, sí.
Un segundo como
muy
máximo.
Muy rápido, muy rápido. No te da
y son
tiempo.
Un corte, un impacto, un golpe, una son detalles. Contraluz, detalles
todo
el rato.
Son planos detalles, realmente. No es plano general.
No hay ninguna pelea en sí.
Claro.
Son distintos cortes puestos todos seguidos.
Pues, para de hecho, que podría hacer un corto que fuera eso. ¡Cling, clonk! ¿Sabes? De que no ves nada. Claro, ¿cuál es el problema de eso? Primero, de que no te enteras de lo que es en sí la pelea. No, sí, es todo muy movido, pero la sensación final es de no he visto nada. Y luego que se cometen muchos errores de continuidad.
Exactamente.
Uy, mira, tiene reloj. Ah, no, ahora no lo tiene. Ay, tiene la bolsa aquí. ¿Por qué? Porque han grabado todo el tirón.
En 3 días han hecho la secuencia en 3 días en vez de en una hora.
Claro.
Entonces, claro. Si tú grabas la pelea 3 veces, bien, pero si tú grabas la pelea 350 veces,
llega un momento
tiene que haber
60
errores, seguro.
Claro. De hecho, vi el otro día, el viernes, no me acuerdo cuál era el título. Ah, sí, se me ha olvidado. Era una película sobre el alzamiento militar aquí en España, en la Guerra Civil. Y se notaban errores. Bueno, está el Juan Diego Botto haciendo de Franco.
Bien.
Y no, lo hacía muy bien, lo clavaba.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Y se oyen ya errores de continuidad, pero incluso en el propio sonido. Esto que se oye de fondo ahí, y de repente habla otro, se corta, no se oye el ruido de fondo. Vuelve a hablar el otro y sabes que lo han grabado en momentos distintos.
Claro.
Y había algo que hacía ruido que no se oía antes.
Reloj, sí. manilla.
No, el ruido de fondo de...
Sí, el...
Y cuando habla el otro no se oía nada. Y además se veía el plano contra plano que dices, vale, el otro no está. O sea que... No sé.
Solo
pero bueno, esos son errores
de todas
ya.
Formas, por... Es que ahora la gente demanda las películas en planos cortos. La gente quiere ver... quiere no ver nada. No le gusta una continuidad porque sienten que la película aburre. No quieren un minuto seguido.
No.
Porque entonces
no tiene que ser rápido. Exacto. Nos hemos acostumbrado a un cine rápido y vertiginoso en el que la acción es la base fundamental.
Exactamente.
Y ya está. Y si te ponen un plano de 30 segundos ya de dos personajes hablando, la gente se levanta y se va.
Exacto, se aburre. Prefiere, de hecho, la misma conversación hay que hacerla en distintos planos, una y otra vez, una y otra vez, para no aburrir.
Es como la película famosa de lo de los dos planos partidos en la misma...
Esa la soledad. La soledad fue que se hizo famosa por hacer eso. Es la primera vez que tal... Requiem por un sueño, ya lo había hecho antes. La segunda de Aronofsky, esa película es fantástica, ¿eh? Si no la has visto.
Pero claro, pues imagínate la gente, ¿no? Encima tienen que seguir dos planos. Claro, y no, sin cambiar.
El problema, la soledad es un peñazo de primera categoría.
Claro, ¿eh? Es la soledad, pero tú te quedas solo, nano. Te quedas solo en el cine. Sí, o sea, lo vives en primera persona.
Esa película, además, no, es que es la primera vez que utilizan este método. Hombre, yo ya lo he visto antes. No sé el que ha redactado esto si lo habrá hecho, pero yo ya lo he visto antes. Pero bueno. Y además una película que no es ni mucho menos de segunda categoría. Está el protagonista Jared Leto y esta chica, la chica no me acuerdo cómo se llama. Pero vamos, que era una película bastante famosa, dentro de que hay una gran película, por cierto, con una banda sonora que ha marcado historia porque... Que ha hecho historia, mejor dicho.
Ah, que iba a mira, decir. Ahora que has dicho lo de banda sonora, en el 64 le dieron el premio, el Oscar, al de Goldfinger, precisamente, se me había olvidado decirlo.
Ah, vale, digo el 64 y me lo avisas hoy.
Por los efectos especiales, sobre todo por el ruido del láser, de la escena aquella de ¡tum! Y se ve el láser y tal. Y le dieron el Oscar por esos maravillosos efectos.
De hecho, es que eso es uno de los sonidos más clásicos de láser. Bueno, gracias por bajarlo a la base de datos.
Sí, sí, de nada.
Porque si no, ¿ahora qué habríamos hecho?
Carlos, nos vamos a tener que ir. He comenzado el programa con una cosilla interesante que era la música de Nokia para los móviles. Tirurutu, tirurutu. Pues mi padre encontró en internet la música original de donde los de Nokia lo sacaron, que es de una pieza de Francisco Tárrega, un guitarrista español. Y nos vamos a ir con eso para que lo oigas, porque es curioso.
Pues sí, le pegaron un vistazo, no, una oída.
Una oída. Hala, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Y cuidaos el pelos. Chao.